Seguimos en este partidazo de la cadena COPE que hoy emitimos desde Sevilla, aunque lo hagamos desde Sevilla, la gente, como siempre, pendiente del kilómetro 42 con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba. Muy
hola,
buenas.
¿Huele a incienso por ahí?
Joder, que se huele a incienso.
¿Sí?
No te lo imaginas cómo tiene que ser el estudio, de verdad.
Bueno, mientras huele a incienso está bien.
Huele a incienso y hay decoración ya de Semana Santa sevillana, está todo precioso, muy bonito, muy bonito.
Qué bien.
Chema Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, amigo. Yo estoy aquí en COPE Las Rozas. Estoy
COPE
aquí
Las Rozas.
En el chiringuito y también me solidarizo con vosotros y me voy a poner un poquito de incienso para estar en ambiente, ¿no? Para que estemos todos juntos.
¿Sabes que yo trabajé muchos años en COPE Las Rozas?
Lo sé.
Luego me destinaron a COPE Majadahonda y ya me llevaron a COPE Madrid.
Fue tu lanzadera, ¿eh? ¿Te diste cuenta?
Sí,
o sea, que
sí,
me veo
sí,
que aquí a un
sí.
par de años estoy yo poniendo orden ahí el domingo la tertulia,
eso
no te preocupes.
Es. Eso es.
Les bueno, pongo a correr a todos. Yo les pongo a correr a todos y a ver cómo hablan de uno en uno.
¿Cómo estás? Esa es la primera pregunta que me ha dicho Joseba, que el reventón hizo honor a su nombre.
Me ha dejado reventado el reventón. Ay, Juanma, ¿en qué batalla me meto? ¿En qué guerras? Pero me gusta, me va la marcha. Y esto era 46 kilómetros, 2.400 metros de desnivel, a las 4 de la tarde, 22 grados de salida. Y qué os voy a decir, que reventado. El reventón era el segundo puerto, la segunda montaña que había que subir, pero antes de llegar al reventón ya estaba reventado. Tuve problemas estomacales, no sé por qué motivo. Bueno, me imagino que lo que estaba así un poquito pensando ha sido que el avituallamiento, bebí un poquito de agua, el agua estaba fría y me debió sentar mal, y desde el kilómetro 12 al 25 era imposible beber agua porque todo lo que bebía lo vomitaba. Entonces me quedé un poco sin energía, trataba de beber porque tenía sed, pero no, mi cuerpo no absorbía y realmente no era capaz de hidratarme, así que iba vomitando, vomité 7-8 veces, daba un poquito de lástima verme y me quedé sin fuerza. Pero bueno, en algún momento cuando iba subiendo el reventón, que digo, madre mía, ¿dónde estoy? Estoy reventado subiendo el reventón y digo, no creo que llegue a meta, ¿no? Porque son 46 kilómetros. A un momento así de duda, de zozobra, pero bueno, al final poco a poco me fui encontrando un poco mejor. Parece que me iba entrando ya agua, me tomé algún gel y bueno, pues a partir del 25 me empecé a encontrar bien y seguí corriendo y al final terminé muy fuerte. Así que bueno, esto no es lo recomendable, ¿eh? No, claro, lo que hay que hacer.
Hiciste bien, Chema. ¿Un corredor aficionado debe hacer lo que hiciste tú? Es decir, aguantar
no,
hasta que
no,
se mete
no,
bien.
No. Incluso tenía que haberme parado directamente al más mínimo síntoma de algo extraño. Yo me dolía la cabeza, y eso que iba con gorra, llevaba gafas, iba protegido del sol, o sea que se supone que no iba a tener ningún problema, y estoy acostumbrado pues a controlar ese sufrimiento o esa dosis tan alta de sufrimiento, ¿no? Pero lo cierto es que los atletas profesionales vamos demasiado al límite y no es recomendable. O sea, en este caso, pues ese dolor de cabeza yo creo que ya era síntoma de que algo me estaba ocurriendo, y en ese momento pues lo recomendable hubiera sido, en ese avituallamiento, haberme quedado sentado, haber esperado y a que otra vez me volviera a encontrar bien. Así que esto no lo tiene que hacer la gente, solo gente que está muy acostumbrada a soportar o a tolerar esas dosis tan altas de sufrir y llevar a tu cuerpo al límite, pero como digo, es una auténtica locura.
¿Qué puede llegar a pasar, Chema, si sigue un corredor en esas circunstancias?
Pues empezarían los problemas gordos, desde algún desmayo. Date cuenta que yo intuía un poco, me dolía la cabeza, bueno, me dolía, y con el calor que hacía, bueno, pues ahí lo que hice fue bajar el ritmo. Inconscientemente lo haces. Tu cuerpo te dice, te estás pasando, y en ese momento perdí contacto con la cabeza, que iba en cabeza. Entonces me tomé esos kilómetros con más calma, ¿no? Entonces intentaba beber, porque era consciente que no puedes beber, tu cuerpo no asimila esos líquidos, pues cualquier una deshidratación que puede tener problemas, ¿no? Luego más graves, ¿no? Pero al final en todo momento lo iba controlando. Pero pues bueno, desde un simple desmayo, deshidratarte y luego desencadenar a nivel fisiológico pues problemas mucho más gordos, ¿no? Así que no es lo recomendable, sobre todo hay que tener cuidado cuando estamos ante carreras tan duras y con esas temperaturas tan extremas, ¿no?
Supongo que el principal peligro será la deshidratación, ¿no? En este caso.
Sí, en este caso sí. Son temperaturas muy altas, con humedad, y entonces tienes que tener controlado en todo momento pues esa ingesta de líquidos, que no dejes de tomar. Por ejemplo, tampoco hay en este caso con la deshidratación. Si tomas, yo también cometí el error, me tomé un gel con cafeína. No puedes tomar estimulantes en gel, porque lo que hace la cafeína es que todavía te ayuda, te deshidrata más, ¿no? Así que hay que tener cuidado, y sobre todo para que no te llegue, ¿no? que estas cosas son. Llevar el cuerpo, estamos en una línea muy fina, ¿no? De lo que supone hacer deporte, llevarlo a tu cuerpo al máximo esfuerzo y lo que puede suponer, pues, no una desgracia, ¿no? Pero algún susto que te puedes llevar.
Bueno, pues que sirva como ejemplo, ¿eh? Lo que ha contado Chema, como experiencia, lo mal que lo pasó él, que no lo pase en el resto de
pero
corredores,
fíjate, pero
especialmente los aficionados, ¿eh?
Sí, además que pues en este caso la gente tiene que tener pues ese punto de control de decir, oye, me duele la cabeza, tengo demasiado calor, pues me paro y espero hasta que mi cuerpo otra vez se recupere. Normalmente en este tipo de pruebas sí que hay gente en los avituallamientos, médicos, que cuando ven a una persona que pues empieza pues esos síntomas de deshidratación, que empiezas a estar un poco mareado, pues ya les sientan y en muchos casos no le dejan continuar. O sea que normalmente en estas carreras lo tienen bastante controlado.
Lógico, lógico. Bueno, espectacular ayer lo de las calles de Madrid. 25.000 personas corriendo la media maratón de Madrid, que ya se ha convertido, Chema, lo decíamos el otro día, pero yo creo que en una referencia en Europa, en esta distancia, en media maratón.
Sí, bueno, lo cierto es que ya decimos 20.000, 15.000, 50.000 y alucinamos, ¿no? La cantidad de gente que corre y es una media maratón que, bueno, cada vez va más, se está convirtiendo en una cita obligada y a 3 semanas del maratón, que también lo tenemos aquí en Madrid, ¿no? O sea, mucha gente aprovecha para hacer pues la última prueba, ¿no? El ver si todo está bien, si todo está en orden, y la gente es una época de maratones y 3, 4 semanas antes de una maratón lo ideal es hacer una media. Y bueno, pues en Madrid tenemos una y fíjate, 25.000 corredores, también había una distancia más corta y bueno, se batió el récord de la prueba, que era una hora 2, ¿no? Y se hizo una hora 1:54, Moses Kibet, la keniana también hizo una hora 10:46.
Joy Keduna se llama,
sí,
la chica.
Y
se llama, vamos.
Y luego tuvimos a Javi Guerra de España, que está preparando Londres, que hizo una hora 4:18, que también está una gran marca. Y Juan Carlos de la Osa, que Tete, que ha vuelto otra vez a competir, una hora 5:57. O sea que bueno, tuvimos ahí atisbos en chicas. Entró Alessandra Aguilar, la primera española que entró tercera, con una hora 15. O sea que hubo de todo.
¿La hiciste, Joseba?
No, esta no.
No la hiciste.
Esta no.
Es dura, ¿eh? Juanma, esta es una prueba
dura. Es traicionera, es muy traicionera.
¿Quién la hizo de la radio? ¿Quién la hizo?
Pues Luis García.
Luis García.
Y
Evia
también,
¿no?
Sí, Evia también, sí.
Hola, Luis.
¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, un poco tocadito ahí en el gemelo, lo tengo un poco cogido de ayer, pero
ya estamos
bien.
Con las chuminadas ya, de los que se sienten profesionales, un poquito tocadito de gemelo.
No, me gusta, perdona, o sea, me gusta decir cogido, un poco cogido el gemelo,
no.
Un poco cogido.
No, mira, pues ahí tienes a Chema Martínez para que le preguntes qué tienen que hacer los que ayer corrieron la media de Madrid para recuperar esta semana. ¿Cómo tiene que ser la semana posmedia?
Mira, fíjate, una cosa que me suelen preguntar bastante, me han preguntado esta semana, si normalmente es mejor darte un masaje justamente nada más terminar o avanzada la semana. Voy a aprovechar para decirlo. Yo prefiero que el masaje para recuperar se haga pasados unos días, porque normalmente cuando llegas a meta, hay mucha gente que hay servicios de fisioterapia y te dan, lo que te hacen es dar casi pues una soba, ¿no? Un pequeño drenaje ahí de no pueden meter caña porque tiene la musculatura muy destrozada. Uh-huh. Y yo soy más partidario de dejar pasar 2 o 3 días y luego ya sí empezar a dar un masaje para soltar todo, porque hoy está fastidiado, Luis, pero vas a volver a estar peor mañana, a las 48
pues
horas va peor. O sea que
qué buena noticia.
Sí.
Pero
voy
mañana al fisio, ¿lo cambio? O
no, mañana 2-3 días sería lo ideal, pero lo único que en estos primeros días no te pueden dar mucha caña, no te pueden acabar de quitar esas contracturas que te ha generado la prueba. Uh-huh. Porque todavía tienes el músculo muy destrozado, ¿no? Ha sido muchos impactos, muchos miles de impactos, y necesita el cuerpo recuperación. Entonces en estos primeros días
viene muy bien la Indiva esta, ¿no? La máquina esta que te recupera.
Eso me dan mañana a mí, en teoría.
Sí, pues la radioterapia es una radiofrecuencia que lo que haces es que activa todo el tejido y todos esos medios recuperatorios funcionan. Yo también la suelo utilizar. O sea que ahí vas bien. También puedes abusar o hacer pues cambiar una sesión de impacto por una sesión en el agua, incluso hacer bicicleta.
Hoy he nadado, sí.
¿Ves? O sea que estás haciendo bien los deberes. Entonces, de tal manera que si corrieras en estas 48 horas un poquito, también te vendría bien, porque si corres lo que ayudas es a limpiar a tu cuerpo de todo ese ácido láctico que ha generado, pues ayudas a que lo vaya tu cuerpo tamponando, ¿no? Entonces al final estaría bien correr, pero claro, tienes el cuerpo tan destrozado que no te puedes pasar, así que en estas 48 horas está bien lo de la piscina, se puede incorporar un poco de la bici, podemos empezar a meter medidas como de fisio, incluso todo lo que hagas agua fría, contrastes, ayudará. Uh-huh. A esos procesos recuperatorios, y una carrerita por hierba a mitad de semana 30 minutillos, 40, te va a ayudar a que todavía recuperes un poquito más rápido. Y sobre todo, la gente que ha hecho la media, que no trate de hacer esos entrenamientos intensos o intentar volver a la normalidad demasiado pronto, porque una media maratón necesita recuperar. Estamos hablando de gente... Luis, ¿cuánto has hecho tú?
1:46.
Estamos casi hablando de un esfuerzo de casi 2 horas y el cuerpo necesita recuperar. Así que ojo con las medias, porque es una prueba que suele dejar bastante tocado, y si no recuperamos bien de ese esfuerzo, luego lo vamos a pagar a posteriori. Así que fíjate que de cosas negativas estoy diciendo de la prueba.
Toma nota, Luis.
Pero... Sí, yo mañana en teoría tenía una sesión de series de máxima intensidad 8x1000 y tal, que voy a cancelar automáticamente.
Será verdad, ni de coña, ¿no?
No, te lo digo. Es que como estoy en mitad de la preparación esta para el medio Ironman, sí. Pues esta semana tenía que hacer eso y dije, pues lo hago mañana, pero lo voy a cancelar.
Yo creo que es fíjate lo que te estaba diciendo, que hay veces
qué alegría,
que,
¿no?
No es que lo canceles,
no,
sino
estoy pensando en Guille, que el entrenador de Luis, que tiene que estar ahora mismo,
sí, estar diciendo que le habré mandado ya este.
Ah, pero tenéis entrenador y todo. Joder,
no, yo no, yo no, yo es una prueba evidente que no tengo entrenador ni tengo nada.
No, es un entrenador que tenía Juanma, me recomendó a mí y ahora tengo yo, y es, no, es un fenómeno Guille, Guille Benedi.
Sí, pero además se lo dices a él, que estás tocado, y te va a decir él que lo retrases, si no es que lo tengas que hacer. Muchas veces tenemos más o menos planificado un entrenamiento, tenemos una planificación con todos los microciclos, pero claro, tú llegas, has corrido una media maratón en asfalto, todo el destrozo que puedes tener a nivel muscular, necesitas que tu cuerpo recupere, van a pasar 48 horas y vas a estar peor, entonces vale. Meter ahí las series lo único que te va a llevar es al infierno, estás en el hoyo y vas, sí, al infierno, así que
ya estoy en realidad por ahí cerca, ¿eh?
Pues entonces lo retrasamos un poquito, hablas con el entrenador y ya, vale. Ya verás cómo te va a decir que está bien eso.
Oye, Luis, vamos a llamar a Sergio para que te meta mañana una tralla al fisio, que te deje tieso,
que se deje de indiva y meta bien los dedos ahí en el músculo,
hasta tocar hueso ahí.
Y si no vas, voy yo,
Una cosa, Luis, ya para cerrar, ¿qué tal corristeis? 25.000 personas, ¿hay espacio para correr o no?
Es que está muy bien organizada la carrera, entonces de alguna manera sí que corres bien. El primer kilómetro es más lento porque yo no salí en cajón, salí detrás del todo porque íbamos varios y por los dorsales y tal. Y el primer kilómetro pues tienes que buscarte un poco a la vida, pero a partir de ahí, a mí es que me gusta correr acompañado, aunque vaya solo de amigos, digamos, pero correr con gente al lado y tal, a mí me gusta más que correr solo. Entonces, había gente todo el rato, había mucho ambiente. Luego la entrada en el Retiro es preciosa porque hay un montón de gente animándote, vienen las familias, las mujeres, los hijos. Así que para mí es de las carreras más bonitas. Yo creo que junto a la Big Bay es de muy las bien. Más bonitas que hay en España.
Luis, nunca correrás solo, siempre nos tendrás a nosotros. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para
adiós,
todos.
Luis. Un abrazo. Estamos en primavera, Joseba, ¿eres alérgico?
Sí. Sí, y ahí, y cuando te mete el arreón, además, te deja tieso. Y por eso hoy teníamos que hablar de cómo hay que afrontar esto de las alergias cuando quieres hacer deporte. ¿Es conveniente hacerlo o no? ¿De qué forma? ¿Cómo podemos evitar que nos pegue el arreón? Pues hay un montón de preguntas.
Joder, pero es que es una época, está complicada, ¿eh? Llegan estos meses, abril, mayo, empieza a polinizarse la atmósfera y, bueno, en nuestro cuerpo hay muchas personas que se les provoca una respuesta exagerada en nuestro sistema inmune, ¿no? Ante esos agentes externos. Entonces, lo que hay que hacer es tener cierta calma, primero porque hay veces que nunca has tenido ningún tipo de alergia y de repente de un año para otro dices, ostras, ¿qué me está pasando? ¿No? A nivel de que se te irrita la mucosa nasal, los ojos también te empiezan a picar, tienes dificultades a respirar, que son los síntomas un poco que puede tener la gente que pueda tener alergia, pero puede ser que estés 30 años o 35 sin haber tenido ningún tipo de alergia y te aparezca, ¿no? Así que suele ser una época que la gente está expuesta y que le puede pasar y no tienes que tener antecedentes para que te suceda, ¿no? Y puedes tener alergia al sol, al sudor, a los animales, al polen, o sea, muchísimas alergias de muchísimo tipo. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? De momento hidratarnos bien, que eso siempre es importante. Podemos pasar de los 2 litros que bebemos habitualmente, pues aumentar un poquito la ingesta de agua, que eso seguro que nos va a venir bien. Y luego podemos utilizar, pues ante pues esa irritación de mucosa, pues ese agua de mar, ¿no? Que nos va a ayudar a lavarnos y a tener pues esas vías respiratorias un poco más limpias y no va a ayudar a que podamos respirar mejor y podemos abusar de ello a lo largo de todo el día. Luego, en cuanto al ejercicio, ¿se puede o no se puede? Pues sí que podemos hacer ejercicio, o sea, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Lo que tendríamos que hacer es evitar las máximas horas de polinización, ¿no? Si nuestra alergia es al polen. Normalmente las primeras horas del día y las últimas horas de la tarde son las que más índice, más niveles de polinización.
¿Primeras horas del día y últimas de la tarde?
Sí, o sea, de 5 a 10 y a partir de las 7 hasta que anochece serían las peores horas. Así
o
que,
sea, mediodía perfecto para correr en primavera.
Entonces, lo ideal sería, pues vale. Eso, entre eso de las 11 y de las 6... que sería lo ideal, ¿no? También podemos ver en cualquier aplicación del polen, pues cómo están los niveles, y revisando esos niveles, pues podemos ver lo que hay o no, ¿no? Luego, como tenemos nuestro sistema inmune, está alterado, no tendría mucho sentido hacer entrenamientos fuertes. Al igual que le decíamos a Luis que no puede hacer un entreno fuerte porque tiene los gemelos machacados, pues al igual, cuando está tu sistema inmune, lo tienes alterado porque está reaccionando ante ese agente externo, pues lo ideal es hacer ejercicio mucho más moderado, evitar ejercicios intensos, ¿no? Y luego, sobre todo, cuando terminamos de entrenar, pues rápidamente tendríamos que ducharnos, volvemos otra vez a limpiar las narices, ¿no? con ese agua de mar, y luego intentar que toda la ropa que hemos utilizado lavarla cuanto antes para, pues, evitar quitar todo ese polen que puedan tener, ¿no? Así que no forzar mucho el entrenamiento, evitar esas horas, las primeras del día y las últimas del día, que son las que más niveles de polen tienen, y aprovechar. Bueno, también es cierto que no todo el mundo puede, y luego te tienes que adaptar al horario que tengan, ¿no? Pero en teoría es una época complicada, porque los síntomas esos de picor en los ojos, también podemos llevar gafas, que las gafas nos van a ayudar un poquito a que no tengamos los ojos un poquito sin ese picor, ¿no? Y poco más, ¿te parece poco consejo? Son muchos, ¿no? Yo bueno, creo tanto, que, tanto, vamos, claro. Está la alergia, que no es una excusa para no salir a correr. Se puede, se debe, y que si hay alergia, pues ya sabemos. Jabón, nada más terminarnos, duchas, lavar toda la ropa, ejercicio, menos intensidad, y no pensar mucho y salir a correr.
Y un poco de Ventolin, también se puede.
Bueno,
¿no?
Eso para cuando ya tienes...
Cuando tienes un poco de asma.
Sí.
¿Pero es recomendable meterse un chute de Ventolin antes de salir a correr?
Sí, bueno, es que hay mucha gente que realmente el respirar ya supone un esfuerzo, claro, importante, ¿no? O sea, que si necesitas el Ventolin, es que tu alergia es bastante más alta, y si lo necesitas hay que tomarlo.
Claro.
¿Qué haces este fin de semana?
Pues este fin de semana no compito, todavía estoy...
Vete al reventón a dar un paseo.
Otra vez, ¿no? Voy a volver, claro, a hacerlo otra vez, para, claro, acabar de reventarme otra vez.
Claro, pues nada. Chema, recupérate, ¿eh?
Eso haré, no os preocupéis.
Un abrazo. Joseba.
Adiós. No rompáis nada, ¿eh?
No. Vale. Que va, que estamos, vale, en el estudio del jefe, como para romper aquí.
No, digo ahora, cosa, cuando salgáis del estudio.
Ah, entonces sí, ahí a lo mejor se rompe algo. Ala. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.